La hora 15, 7 minutos.
Sí.
Ya estamos ya en la mitad del programa. Ya falta una hora más.
La segunda hora. La segunda hora, sí.
Exactamente. Y ya estamos con nuestro segundo invitado del día. Él es Benjamín Ávila, cineasta, productor, guionista, docente y director, por ejemplo, de las películas Nieto, Identidad y Memoria, Infancia Clandestina y la serie recientemente estrenada Argentina 2001. Muchísimas gracias, Guadalupe Romero, Fernanda Molfino, te saludamos.
Hola chicas, ¿cómo están? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Mi conexión, además, la serie es diciembre de 2001.
¿Perdón?
La serie se llama Diciembre 2001.
Diciembre 2001, perdón, es Argentina. Mezclé las dos últimas películas.
Claro. Sí.
Es Diciembre 2001, tenés razón.
Nos viene pasando, no fue la primera de ese
conflicto. Ah, mirá.
Ay, bueno, pero pasó en Argentina todo.
Exactamente.
Así que, sí. Y bueno, para los que no por ahí conocen, sí, las películas, vieron las películas, pero los que no son tan... cinéfilos. ¿Quién es Benjamín Ávila? ¿Cómo llega a hacer estas producciones Benjamín Ávila?
Bueno, yo soy tucumano, vine a vivir a Buenos Aires a los 13 años, y estudié, ya desde muy chico quería dedicarme al cine y estudié ahí en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de imagen y sonido, y me formé en varias áreas, empecé en montaje, fotografía, dirección, cuando empecé a trabajar mucho como editor, después como fotógrafo, y después puse una productora que se llamaba 20, hace muchos años. Ahora dejé la productora, ya dejé de producir a Médicos en una dirección, guión y docencia, pero bueno, y en esa productora hicimos muchas producciones, muchos documentales, muchos Canal Encuentro, Paca Paca, películas de ficción como Infancia Clandestina, Gilda y otras películas más.
Uh-huh.
Y eso, y ahora me dedico a escribir, dirigir y soy docente, tengo cátedra en la UBA y en la Universidad de Tucumán.
Completo. Y bueno, también justamente Argentina y toda la historia argentina de un tiempo para acá te atraviesa también personalmente. Hoy hablábamos más temprano con Wada que por mucho que no tengamos, o sí, en algunos casos, si es mi caso, el de Wada no es el caso de tener un familiar involucrado en la dictadura militar, a todos nos influye, pero tu caso realmente es atravesado totalmente, tu historia es atravesado por la dictadura. ¿Nos podrías comentar un poquito al respecto?
Bueno, mi madre está desaparecida desde el 13 de octubre del 2000, de 1979. Uno de mis hermanos, nosotros logramos recuperarlo o encontrarlo en el año 4.
Uh-huh.
Todos recuperados por el trabajo de las abuelas.
Uh-huh.
Y bueno, mi madre está desaparecida en el momento, yo estuve secuestrado, me tenía desaparecido durante 4 días, pero me dejaron la casa de mi abuela, que es algo de esto se narra un poco en la película Infancia Clandestina que hice.
Sí.
Hace 10 años. Y sí, pero mi vida personal, la de mis hermanos y la de mi familia está muy atravesada por la última dictadura militar.
Y bien lo decís, digamos, Infancia Clandestina cuenta bastante tu propia vida, digamos. La verdad que yo las veces que la vi a la película varias veces, bueno, yo teniendo a mis tíos también desaparecidos, era como también verla a mi tía, digamos, en el papel de Natalia Oreiro. ¿Cómo es para una persona que pasó por esa circunstancia en su vida hacer una película? ¿Cómo es ese proceso?
Bueno, la verdad que fue un proceso muy largo. A mí, yo desde los 13 años que había decidido que me quería dedicar al cine, en ese momento de alguno me dije, bueno, algún día voy a contar lo que me pasó. no infancia clandestina, digo, algún día voy a contarla, sí. Pues pasaron los años y se terminó armando infancia clandestina como es ahora, digamos, pero ese deseo siempre estuvo, y la verdad que fue un proceso muy largo también, de entender para qué hago la película y por qué hago la película, y también de alguna manera yo necesitaba como mostrar, había visto muchas películas sobre esta para la dictadura, algunas películas muy buenas y muy necesarias también, y yo sentía que nosotros los hijos no estábamos reflejados directamente en esas películas, y bueno, ver el punto de vista nuestro, nuestra generación, era lo que yo sentía que faltaba. Allá, digo, hay películas como Kamchatka que muestran, hay otras películas también que muestran desde el punto de vista de un niño, pero siempre son películas que narradas más desde afuera, digamos, ¿no? Desde gente que colaboraba con Habeas Corpus, con el caso de Kamchatka, digamos, una muy buena película. Veía la historia, la veía como desde afuera, y yo la verdad que desde que surgió Hijos en medio de los 90, de alguna manera Hijos vino a como reivindicar un poco, es decir, nosotros no somos hijos de una generación que peleaba por el proyecto estudiantil, era gente que estaba formada y tenía muy claro qué tipo de país quería, y luchaba contra justamente la cultura para cambiar la sociedad. Y esa mirada de Hijos también trajo como una profundidad en el debate, me parece, ¿no? El debate social, digo, una cosa es lo que uno decide y por qué lucha, y otra cosa es que hagan con vos y con tu familia cualquier cosa, ¿no? Robarte, robar tus hijos, robar tus bienes, matarte, torturarte, todo lo que hizo la dictadura con nuestros familiares y con nuestras cosas. Totalmente. Así que de alguna manera de infancia yo necesitaba como mostrar eso que habíamos vivido, digamos, ¿no? Y también entendiendo que era una y sobre todo contando, hacer una película que no sea autobiográfica, porque la película tiene muchas cosas que se cambiaron de la historia original. Yo tenía 7 años cuando pasó esto, mi hermano yo tenía 8.
Y ahora vamos vamos a seguir hablando de infancia clandestina y vamos a llegar a diciembre de 2001. Como te decía, fuera del aire, tenemos que hacer una pausa, pequeña pausa por campaña electoral, y volvemos y seguimos. Gracias.
Nacional Resistencia, AM620 y FM96.7. Inicio espacio publicitario.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Como en Jujuy, para darle fuerza a tus luchas,
levanta la izquierda.
Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño, vice. Frente de Izquierda, lista 136.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Están los que hablan de cuidar a los que nos cuidan. Y estamos los que lo hicimos.
Formación profesional para la policía. Capacitación permanente para los agentes. Más tecnología de vanguardia para combatir el delito.
Vamos a hacerlo porque ya lo hicimos. Hagamos el cambio de nuestras vidas.
Horacio Rodríguez Larreta. Gerardo Morales, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 132A, Juntos por el Cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota Manuela Castañeira, presidenta. Lucas Ruiz, vice. Lista 13, Izquierda Anticapitalista. Movimiento al Socialismo.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Fuerza para bancarnos los paros, los piquetes, los bloqueos, las piedras y los morteros. Si no es todo, es nada. Bienvenida a la Fuerza del Cambio.
Patricia Bullrich, Luis Petri, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. La Fuerza del Cambio, Juntos por el Cambio, lista 132B.
Finaliza espacio publicitario.
Seguimos en el olor de la manada y seguimos en esta hermosa entrevista. Agradecemos un montón a Benjamín Ávila. Estábamos hablando justamente, bueno, de la importancia de hacer infancia clandestina, de contar en primera persona sin ser el autobiográfico, digamos, como decías.
Claro, infancia de alguna manera, yo la escribí con un amigo brasileño que había vivido en Argentina y que nos conocimos cuando yo trabajé en la Escuela de Cine de Cuba, a fines de los 90, y de alguna manera partiendo de la historia personal, armamos esta historia donde el niño no tenía la edad que teníamos nosotros, tenía el protagonista de Infancia Nacida tiene 12 años, uh-huh. también para generar lo que se llama el verosímil, ¿no? Que la gente crea que un niño puede pensar lo que pensaba, lo que pensábamos ahora a los 7, nadie lo podía, no sería creíble. Entonces pusimos un personaje de 12 años justamente para eso y aprovechamos esa edad. Era el momento donde se empieza, en la preadolescencia, donde se empieza a gestar un poco el yo. Uh-huh. Y ponerle como otros condimentos que tenían que ver con el deseo, el amor y la necesidad de empezar a autodeterminarse de quién soy, ¿no? Uh-huh. Entonces usamos eso en la película para que Juan, el protagonista, de alguna manera ponga en tensión también lo que estaba viviendo. Y por otro lado, también tomara decisiones sobre su propia vida, ¿no? Él, por amor, cuando la conoce a María, es también la compañera de mi colegio. Uh-huh. Bueno, es la hermana de su compañero, en realidad.
Total.
Se enamora perdidamente de ella y ella también. Y de alguna manera, en un momento, él decide...
revelarse.
Irse de la casa y invitarla a ella a cumplir el sueño de ella, que era conocer las playas de Brasil. Y la verdad que lo hace de alguna manera, en el fondo, como una convicción de lo que también aprendió, ¿no? Que era que los padres también hacían las cosas por sus propias convicciones y por lo que deseaban y lo que querían. Y de alguna manera hace esa acción muy incorrecta para el momento que estaban viviendo y peligrosa también, de darle a María a cumplir ese sueño, de escaparse juntos, uh-huh. y ella con toda la claridad y lógica de una 12 años le dice, no, estás loco.
Bueno, los mundos totalmente distintos además.
Eso. Bueno, de alguna manera él termina como, un poco la idea de la película era esa, como mostrar un poco lo que era el deseo de un niño en ese contexto y a su vez en ese contexto también mostrar lo que pasaba con los padres, con ese tío maravilloso que interpreta
Criterio.
El que realmente lo mira y lo escucha y lo entiende, digamos, ¿no?
Tal cual.
Benjamín, ¿cómo estás? Guadalupe te saluda. Buenas tardes.
Bueno, Guadalupe, buenas tardes.
Hablábamos de esto del arte que en cierta forma también es transversal a todo, nos atraviesa de diversas formas y este deseo de gritar tu historia que vos contabas en el bloque anterior, estas ganas de esto que sentías de contar lo que te estaba pasando, lo que te pasó y sí, también lo que estabas viviendo en ese momento, en ese camino, digamos que te encontraste, me imagino, con personas que de repente te miraban raro, de repente te decían, te daban sus opiniones, sus diferentes opiniones. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue encontrarte con esas opiniones, con esas, digamos, con esas críticas, si se quiere, a este proyecto, a estas ganas que vos tenías de hacer, de hacer arte de esta forma?
Con respecto a Infancia en la Nacida en particular, decís vos las críticas que te hace bien.
En general, en esta decisión de contar tu historia o de retratar esta parte de la historia argentina también, ¿no es cierto? A través del arte, como es el cine, digamos, me imagino que cuando vos empezaste a comentar estas ideas, habrás tenido encuentros y desencuentros con diferentes personas. ¿Cómo fue ese proceso de encarar eso?
La Infancia Clandestina en realidad es, de alguna manera, existe y existió gracias a una historia, digamos, ¿no? Gracias a un área del cine nacional. Es heredera de la historia especial, de Un Muro de Silencio, de Garay Olimpo, de Kamchatka, digo, gracias a esas películas que durante los años fueron abriendo puertas, también permitió que Infancia pudiera venir a hacer una película que mostrara algo que quizás antes la sociedad no estaba preparada para entrar en ese debate ni esa mirada que tiene Infancia. Así que, de alguna manera, Infancia existió y se pudo hacer con mucha aceptación por un lado, y obviamente siempre va a haber críticas, opiniones, propuestas sobre eso, pero también se pudo hacer gracias a esa historia, ¿no? Esa historia del cine nacional que habilitó y fue abriendo en las sociedades debates diferentes según la época. Entonces, yo también era consciente yo de que estaba haciendo una película yo no corría un riesgo personal al hacerlo, digo, distinto a la gente que hizo la historia oficial, que se la filmó todavía en época de dictadura, aunque se estrenó un año y algo después. Es una película, y tuvieron muchos inconvenientes para filmar durante el rodaje, amenazas, persecuciones, etcétera. Claro. Y eso lo sé de primera mano porque Luis Puenzo es el coproductor de Infancia Clandestina, entonces con muchas historias lo habían vivido durante el rodaje. Después también es cierto que el camino de las películas abren perspectivas sobre las cosas que mucha gente, como no es una película en el sentido que enarbola una sola bandera, es una película que viene a traer un gris, ¿no? Ese cotidiano de la vida de clandestinidad, que yo me acordaba que mi vida de clandestinidad no era una vida como se había construido desde el cine y también desde la dialéctica de los organismos, que era todo el mundo estaba con miedo detrás de la puerta que lo iban a buscar, digamos, había un cotidiano. Uh-huh. Había risa, había vida, había disfrute, había familia, bueno, cotidiano, digamos, sí. ¿No? Es como un funeral, ¿viste? En un funeral la gente no está todo el tiempo triste, ¿no? Hay un momento que en medio de un funeral la gente se está cagando de risa.
Hay,
¿no?
Cumpleaños también, como en la
ese es el, claro, ese es el gris de la realidad de la vida. Entonces un poco lo que yo quería con la película era mostrar ese cotidiano que yo me acordaba. Yo recordaba mucho las cosas que habíamos vivido en clandestinidad, pero también a complejizarlo más desde ese lugar, ¿no? Que, uh-huh, que las decisiones que se tomaron en ese momento y que uno vivió no es ni blanco ni negro, ni bien o mal, sino que es vida. Son decisiones cotidianas que uno va tomando y que uno vive, ¿no? Que no es todo puro drama, sino que también hay espacio para el amor, para la escucha, para la incorrección, para mandar... No, los chicos, nosotros nos mandamos muchas cagadas, digamos, travesuras naturales de cualquier chico, digamos, ¿no? Total.
¿Y pasar de infancia a pasar a diciembre 2001? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue preparar también? Es otro hecho importante, crucial, y que todavía también estamos con las consecuencias de aquella época, no muy lejos. Como ni siquiera el 76, tampoco menos es el 2001, ¿no? Pero ¿cómo fue ese proceso de hacer esta producción, de contar también con semejantes actores y actrices, ¿no?
Bueno, fue un proceso muy diferente a infancia, claramente. También, claro. El proyecto no surge de una pregunta personal, sino que es una propuesta que me hacen unos productores, y la verdad que cuando leí las primeras versiones de los guiones que hizo Mario Segade, la verdad que me gustó mucho la idea de mostrar la cocina del poder, digamos, uh-huh, ¿no? Que es algo que siempre uno se pregunta cómo es la cocina, cómo se teje las decisiones políticas, cómo es. Y encima con un momento histórico tan tremendo para la sociedad argentina como fue el 2001, que es algo que está en la memoria de todos, que de alguna manera no hay nadie que no se acuerde que haya sido, bueno, ya tengo 10 años en adelante, ajá, no se acuerde qué le pasó en su vida personal el 19 o 20 de diciembre del 2001.
Total.
Como todo el mundo se acuerda, y encima la masacre que hubo en esos, ajá, días, y también la destrucción del sistema productivo que ya venía del menemismo. No hay nadie que no se acuerde de esa época, en el sentido de que me parecía que era una posibilidad de traer de vuelta algo muy cercano, en lo que sería la historia argentina, muy cercano, pero que está, como bien decía recién, influye directamente en las políticas, digamos.
¿Ves alguna similitud con la actualidad?
La similitud que yo veo tiene que ver más con la presencia del FMI. Uh-huh. A nivel de estructura social y el sistema productivo, yo creo que estamos en un momento completamente diferente, no estamos como para nada. Uh-huh. En el sentido, en aquella época, me parece que el sistema productivo argentino y el colchón social que hay con las organizaciones sociales, etcétera, no permitiría llegar a una crisis tal como fue la del 2001. Es una opinión personal, tal vez esté errado. Creo que no están las condiciones dadas para nada para llegar a ese punto, y sobre todo pensar que en realidad el 2001 y esa crisis de ese estallido social surge básicamente por cuando le toca el bolsillo a la clase media. Sin eso no hubiera pasado, porque en realidad los piqueteros y los problemas sociales venían sucediendo desde hacía muchos años antes de eso. Entonces la crisis estalla a partir de la destrucción de tocar el bolsillo a la clase media. Entonces, también hay un punto ahí que yo no podría compararlo, excepto con la presencia tan violenta que tiene el FMI hoy también.
Totalmente. Te agradecemos un montón esta charla, seguiríamos, la verdad, un gustazo, y esperamos que algún día puedas venir para Chaco.
Me encantaría, porque Chaco es una provincia que no conozco.
Bueno, te vamos a traer entonces, te vamos a invitar a que vengas y presentes, ya sea diciembre 2001, infancia clandestina, porque está bueno, ya que son dos momentos históricos y uno muy personal de la Argentina.
Realmente, me encantará.
Bueno, así va a ser. Bueno, muchísimas gracias, Benjamín, por este rato.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Abrazote. Estábamos ahí hablando con Benjamín Ávila, director, cineasta, director de las películas, como decíamos, hablábamos de Infancia Clandestina y de la serie Diciembre 2001.